Vibras en la Radio, segunda temporada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, soy psicólogo clínico y terapeuta sexual y estamos en una nueva etapa de Vibras en la Radio. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Olivia Guerrero Figueroa, quien es psicóloga, educadora sexual, tiene una maestría en sexualidad humana y también otra maestría en gestal, doctorante en sexualidad humana. Ha colaborado en AMSAC, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y Psicología Integral Pacayetami AC. ¿Es correcto?
Pacayemati,
perdóname. Y bueno, ya nos compartirás un poquito más sobre tus redes sociales. Quien quieran buscarla en Twitter está como Oli-Guerrero, en Instagram Olivia-Guerrero-Figueroa. Ahí van a aparecer los datos. Y el número de WhatsApp que nos diste es para compartirlo, ¿verdad? Ok, es el 5522-96-5034. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas y televidentes, porque este programa pues va a un montón de redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify. Y bueno, quiero decirles que Olivia Guerrero fue mi profesora también en la formación en terapia sexual y nos hemos encontrado en un montón de lugares, todos los eventos a donde se convoca a los terapeutas sexuales y sexólogos, ahí nos encontramos y por supuesto que nos vemos con mucho gusto y más gusto me da poder tenerla aquí como una especialista para hablar de un tema bastante pues polémico, fuerte, necesario incluso, que es sobre la violencia sexual y la culpa. Quizá muchas personas han hablado de abuso sexual, violencia sexual, violación, y a lo mejor tendríamos que hacer por ahí una pequeña pausa para diferenciar estos conceptos. Pero Olivia, muchísimas gracias. Sé que tienes una gran información, formación también sobre estos temas. ¿Y qué te parece si empezamos? Bienvenida, ¿cómo has estado?
Muchas gracias, muy agradecida con esta invitación. Pues bien, aquí trabajando justo en este tema, en la consulta, pues sí, es algo frecuente que llega tanto de personas adultas como niños, niñas, niñes, adolescencias, ¿no? Son circunstancias que suceden.
Claro, y cuando decimos es muy frecuente, no significa que tengamos que normalizar, ¿verdad? Porque yo he escuchado comentarios de pronto, es que siempre la mayoría de las personas han vivido un tema relacionado a la agresión sexual y piensan que pues casi toca, ¿no? Como que en la vida y ese tipo de cosas. ¿Qué tanto esto es cierto? Ya había leído en alguna ocasión el tema sobre Freud, ¿no? Que decía que el abuso sexual es muy común incluso pues dentro de la familia y que habría que, bueno, yo lo entendí así o lo traduje así, como de pues verlo como un tema como muy común, pero hoy en día las cosas pues yo creo que son diferentes. Hay un tema ahí legal, religioso, incluso moral, y de pues no sé, quizás hasta de empatía, de responsabilidad afectiva sobre qué le pasa a otras personas.
Mira, yo diría que hablar de violencia sexual no significa mirarlo como algo normal. Me parece que lo que sí ha sucedido es normalizar el silencio. El silencio implica justo no haber revelado el evento de violencia sexual cuando en su momento se vivió. En efecto, hay muchas familias que por generaciones mujeres y hombres han vivido violencia sexual, pero lo que está normalizado es el callarte, cállate, porque es que si decimos tu abuelita le va a dar un infarto, es que se le va a subir la azúcar a la tía no sé quién, es que si tú dices, pues ¿quién nos va a mantener?
O ya no te van a querer, o te van a ver diferente, o pero también está la otra parte donde se habla y se habla y se habla y se habla del tema y la persona, a lo mejor esta persona que lo ha vivido, prefiere mantenerlo eso, a lo mejor no en secreto, porque no estamos hablando como un secreto de nunca decirlo, pero a lo mejor ya lo trabajó. Y cuando esto, este secreto familiar se revela, de pronto está expuesta nuevamente, pues al agresor o a otro tipo de circunstancias donde sea mal vista, sea señalada o sea expuesta. Entonces ahí es un tema, yo creo que bien interesante, de cómo se maneja esta información, ¿no? Tanto a lo mejor no generar un secreto, pero tampoco generar una exposición que, bueno, que exponga pues a esta persona a más agresiones.
Mira, me resuena mucho decir cuál sería la finalidad de romper el secreto, ¿no? Para muchas personas, o sea, creo que es una información también sabida que los actos de violencia sexual son delitos, y como son delitos, están tipificados en un código penal. En nuestro país, podemos acudir a un proceso legal. Sin embargo, no todas las familias están familiarizadas, no tienen emocionalmente la fortaleza para enfrentar un proceso penal. Y romper el secreto puede ser el objetivo, puede ser la forma de llegar a la justicia. O sea, lo único que yo quería es que se supiera que esta persona, que pues muchos le pueden mirar como respetable, es como alguien que todos veían como una figura buena, positiva dentro de la familia, pues yo solo quiero que sepan que esa persona abusó de mí. Y esa es su manera de accesar a la justicia, ¿no? Entonces, me resuena como decir, ¿cuál sería tu finalidad de nombrarlo una y mil veces ante la familia para que hagan un alto?
Claro, incluso para prevenir posteriores abusos con otras personas. Y creo que sí, entonces tendríamos que considerar lo que... Bueno, aquí hay una duda también. ¿Se llama víctima? Porque mucho se ha mencionado esta palabra, ¿no? Que es víctima, revictimización, victimario. ¿Qué significados tiene esto? O sea, ¿de llamarle víctima a una persona que ha vivido violencia sexual le ayuda?
Me parece que es una forma de nombrar. De una persona víctima es quien ha vivido un daño. Uh-huh. O sea, me parece que es una forma de nombrar a la persona, al evento. Uh-huh. Hay personas que en la magnitud y en las condiciones que tuvo en su momento son sobrevivientes del abuso, pero así literal lo sobrevivieron, porque es una magnitud de violencia que rebasa cualquier ser humano. Entonces, me parece que son palabras que definen.
Okay.
Me parece que podemos caer en victimizar o revictimizar. Revictimizar es ya hubo una violencia contra esa persona y, por ejemplo, no creerle es revictimizar.
O subestimarle, decir, pobrecita, pobrecito. Me da mucha lástima.
Pobretear.
Uh-huh. Pobretear, exacto.
Es revictimizar. Lo que aprovecho para nombrar, yo sí difiero cuando se dice sufrió violencia sexual, porque sufrir implica una serie de circunstancias en donde probablemente yo me llevo a sufrir las consecuencias de la violencia sexual.
Claro.
Yo tengo un poquito de recelo en decir, se vivió violencia sexual.
Claro, la vivencia, o sea, el vivir, y decíamos sobrevivir, porque es todavía pasó más allá de esa vivencia, de esa experiencia difícil.
Sí.
Y bueno, cuando estábamos planeando el tema, también me comentaste, ¿no?, esta parte de por qué no llamarle abuso sexual a la violencia sexual. ¿Me puedes explicar un poco más?
Sí, eso me parece muy, muy importante. Yo creo que una ventaja que hoy tenemos es que decimos, hay mucha información, mucha temática de abuso sexual. Me parece que nombrarlo es una ganancia enorme, visibilizar el tema es una ganancia enorme. Sin embargo, abuso sexual solo es una forma de violencia sexual. Violencia sexual es un término más amplio en donde puede haber otras formas de violentar sexualmente a una persona. Por eso mi énfasis, ¿no? O es muy conocido decir, es que vivió abuso sexual en la infancia, como si abuso sexual es un término que se utiliza para nombrarlo en las infancias.
Claro, y aparte cuando todavía hay muchas otras cosas más que el abuso.
Ajá, justo. Hay muchas otras formas que no están nombradas, pero que todo lo metemos en esa palabra. Insisto, me parece valioso poder nombrarlo, sin embargo, también creo que es de suma importancia marcar las diferencias. Por ejemplo, abuso sexual es cuando puede haber tocamientos o no necesariamente
una
exposición a algún material, a algo de contenido sexual. No hubo necesariamente tocamientos, pero la característica del abuso es que no hay ningún tipo de penetración en alguna parte del cuerpo, distinto a la violación. Entonces, hay infancias que han vivido violación y que lo nombran como vivió abuso sexual, ¿no? Entonces, no se visibiliza la magnitud de la problemática. Por eso mi insistencia en que
se llamen violencias, que encierra todas estas tipos diferentes en las que una persona puede ser agredida sexualmente. Muy bien, ahora entremos un poquito más al tema sobre la culpabilidad o la culpa que se siente de pronto también por haber vivido una experiencia de violencia sexual. ¿Qué vendría siendo la culpa y por qué no es tan útil o por qué sí, claro?
La culpa es un sentimiento que deviene bajo la conciencia de tú hiciste algo mal. Entonces, es la culpa es como... Me gusta recurrir al ejemplo de la cárcel. O sea, cuando alguien comete un delito, o sea, justamente el juez dice... lo declaramos culpable por el delito de no sé qué y le damos tantos años de prisión, porque pues usted cometió esto indebido.
Claro.
Entonces, los sentimientos de culpa tienen exactamente la misma función. Es el castigo por la creencia de que tú hiciste algo mal. Además, en un juicio legal, pues te asignan, no sé, 20 años, 5 años, el tiempo que sea, pero ya, o sea, pasan los 2 años y ya, o los 20 años y ya. El juez dice, lo declaramos libre de culpa porque ya cumplimos su pena, ¿no? Y los sentimientos de culpa no tienen fin, no tienen una fecha de caducidad.
Y a veces ni siquiera tienen un juez. Y está mucho en el imaginario pensar que algo o alguien te va a castigar. Y al final quien te castiga, pues eres tú. Porque lo que estás haciendo es tener un dolor psíquico y depositar tus emociones ante algo o alguien, ¿no? Que puede controlarlas, porque pues, es poner tus emociones a merced de ese castigo imaginario o real, porque vemos que y digo, me refiero a imaginario porque a veces hay una culpa falsa, ¿no? De sensaciones o sentimientos de que lo que hiciste lo provocaste, lo incluso que lo hayas disfrutado.
O sea, ahí nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio juez y nuestro propio verdugo. No, nosotros nos autocastigamos y bueno, o sea, en cuanto a creer que se es culpable, me parece que puede tener muchas aristas. Por ejemplo, mayoría de las personas que vivimos violencia sexual somos mujeres, ¿no? La cifra ahí está, podemos debatir sobre las cifras. Hay mucha cifra negra en donde no están contabilizados las violencias que viven los hombres, pero bueno, me voy a enfocar a una circunstancia en relación a las mujeres. El discurso que nos meten a nosotras, por ejemplo, de vístete como una mujer decente, no, tápate. Ajá, pues es que a qué horas eran y andaba con cómo andaba vestida.
Bueno, un montón de cosas, un montón de sí. Prejuicios y estigmas y machismos y violencias, por supuesto.
Entonces, lo que quiero señalar es que la culpa, nosotras podemos ser nuestras propias juezas, una jueza dura que nos lleva a tienes que pagar sintiéndote mal, pero la otra es en gran medida la cultura, cuánto nos puede llevar a vivenciarnos desde ahí, como pues tú fuiste y provocaste, o pues tú no le dijiste a tu mamá, pues ahora te aguantas. ¿Qué tanto la cultura es una formadora de culpas respecto al abuso? O bien, no hay alguien que nos diga, tú no tienes la culpa, tú eras una niñita que desconocía qué estaba pasando en tu cuerpo, desconocías que eso se llama violencia sexual. No hubo alguien que te hubiese dicho esas palabras cuando eras niña.
Claro, y vienen todos estos sentimientos, obviamente de tristeza, de frustración, de impotencia, de angustia, de miedo, y pensamientos que están ahí todo el tiempo marcando tu vida y que ya no puedes hacer o no puedes interactuar de otra manera porque siempre estás pensando que algo malo está dentro de ti o que algo malo hiciste o que eres indigna y que son puros pensamientos y emociones improductivas para tu desarrollo personal.
Sí.
Y yo creo que también la culpa es una herramienta que utiliza el agresor. Eso es muy importante también señalar, porque a medida que tú sigas teniendo culpa o sigas pensando que la responsabilidad es tuya, pues esta es una forma de que el agresor lo utilice para manipularte, pues para que pues no cuentes, no denuncies, no permanezcas en silencio o tengas que soportar estas agresiones.
Sí, sobre todo cuando el agresor hizo algún tipo de amenaza, amenaza que puede haber muchas formas, puede ser desde una amenaza desde la violencia directa, abierta, le dije que si hablaba tal cosa, o bien desde la violencia velada, ¿no? La violencia invisible, por ejemplo, se hacen pasar como cómplices. Es que es nuestro secreto, es que es algo tan íntimo que solo tú y yo sabemos. Y luego, en la posibilidad de que la víctima denuncie la circunstancia, pues es que tú sabías, yo te dije, pues era nuestro secreto, ¿no? Entonces, creo que es importante visibilizar que violencias puede ser abierta, que nos puede aterrizar en la culpa, o bien violencia velada, violencia invisible, que de cualquier manera pues es como el gancho
de crear historias falsas, de cinismo, de decir las cosas tal como son, ¿no? Como pues sí, es una forma muy cínica, muy antipática de poder asumir su responsabilidad y por supuesto consecuencias. Evidentemente es capaz de muchas otras cosas más y cosas que terminan de pronto pues en asesinatos.
Habría ahí que revisar, fíjate, cuando llega a suceder, no sé, que la víctima llega a un asesinato, lo que quiero meter es el tema de la venganza, ¿no? Los sentimientos de venganza que pueden emerger en una circunstancia de violencia sexual, ¿no? Por supuesto que hay mucho coraje y hay mucha frustración, pero los sentimientos de venganza son sentimientos que aparecen cuando la justicia no existe. Otras historias serían, ¿no? Pero ante la frustración, ante la impotencia, también desconocimiento, también, no sé, decía yo hace ratito, no todas las familias tienen la fortaleza para sostenerse en un proceso legal, pues por supuesto que lo que hay de fondo es injusticia, ¿no? Y cuando hay injusticia, vienen los sentimientos de me quiero vengar. Y la venganza es recurrir a algo deshonesto para sentir que yo ya me liberé, para sentir que yo ya me vengué, que yo hice, que me desprendo de estos sentimientos, ¿no?
¿Y es válido de alguna manera esos sentimientos o qué se tienen que hacer o cómo manejarlos? O sea, yo considero desde mi punto de vista, ¿no?, que sentir esos sentimientos de venganza son muy normales, por supuesto, por todo este coraje que tienes, por todas estas heridas y este daño que existe. ¿Y cómo podríamos canalizar esa venganza donde nosotros, ¿no?, que a lo mejor hemos vivido algún tema así, no caigamos en, a lo mejor, en complicar el que, pues, al rato vamos a estar en la cárcel o vamos a ser juzgadas por esta situación, por justo hacer justicia por nuestra propia mano?
Ajá, coincido completamente contigo, Edgar. Es parte de la esencia del ser humano tener sentimientos y es frecuente tener sentimientos de venganza. Sí hay que apelar a lo que puede suceder si tú cometes un acto de venganza.
Claro, tendríamos que buscar justamente ayuda, atención, para canalizar todos esos enojos, esas emociones, buscar ayuda psicológica. ¿Quiénes serían los especialistas o las especialistas que nos puedan ayudar con estos temas? ¿Con quién tenemos que recurrir?
Pues puede ser un psicólogo o psicóloga que tenga una formación general. Yo sugiero que sea un profesionista que tenga la especialidad en la atención de estos temas, ¿no? Un terapeutas sexuales. Además, dentro del medio de la sexología, creo que hay muchas personas que se han especializado en la atención de estas problemáticas,
¿no? Todos los enfoques pueden ayudar, ¿verdad? Psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista. Okay. Creo que todos estos enfoques tienen sus técnicas y todos buscan el bien común. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que siente culpa sin ser psicoterapeutas? Para las personas que nos escuchan, ¿qué pueden hacer con alguien que dices que tengo mucha culpa? ¿Qué podría esta persona decirle?
Quizá yo le hablaría, supongamos, historias de que los eventos de violencia sexual los vivieron en su infancia, adolescencia. Pues yo les hablaría, en este momento yo apelaría a que contacten con su parte el momento de su vida en que vivieron la violencia sexual. Y a ese niño, niña, niñe, adolescente, yo le diría justo eso, que lo pondría con estas palabras: no hiciste nada mal.
Incluso creo que a veces es muy importante decirle regresarle a la pregunta, ¿no?, a esta persona, decirle qué le dirías a ese niño o esa niña que eras, en caso de que ya seas un adulto, sobre eso que pasó, y muchas veces se encuentra en la respuesta también. Cuando el agresor se hace víctima, ya hemos hablado un poco.
Mira, yo pienso en la respuesta, que no es lo mismo cuando nos damos cuenta que quien cometió la violencia sexual es un niño, que quien cometió la violencia sexual es un adolescente o una persona adulta. No. Me parece que habría criterios distintos en cada uno. Lo que en mi experiencia podría tener un sesgo, ¿verdad? Pero en mi experiencia, las personas que son agresoras sexuales, indiscutiblemente o invariablemente también han sido víctimas de violencia. De violencias en general, violencia familiar, violencia física.
Física, psicológica, emocional y un montón de...
Incluidas las violencias sexuales. Entonces, me parece que en cualquier rubro todos necesitarían ayuda. En
y que no justifica obviamente el que haya vivido una violencia anteriormente para poder cometer estos actos, ¿no? Sí. Y por último, me gustaría preguntar, ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a los padres o cuidadores que sienten culpa porque sus hijos vivieron violencia sexual? Porque ya sea que se han ausentado, porque no estuvieron, porque estaban trabajando, porque emigraron, porque de pronto tenían otros problemas, estaban en un tema de divorcio, ¿sabes? Había estrés, había otras, o no sé, hay muchos casos así donde les familiares o les cuidadores pues tienen esa sensación de quién que fallé, qué hice mal, me siento culpable. Y creo que ahí crece todavía más la bola de la culpa, ¿no? Es decir, si la persona que la ha vivido se siente culpable y luego los cuidadores se sienten más culpables, se genera ahí una, y luego la familia se siente culpable, se vuelve una bola muy gigante que incluso creo que logra los objetivos del agresor, que es intimidar a todas las personas.
Voy a regresar a mi ejemplo de la cárcel. Uh-huh. Entonces, cuando el juez dice, usted es culpable por tal delito, órale, que vaya a la cárcel. Y la cárcel es un lugar en donde te privan de la libertad. Así, esa es la dinámica, ¿no? Pues usted se queda aquí atrapado 20 años y luego entonces usted saldrá a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que se siente culpable por lo que hizo en su pasado, si porque tenía mucho trabajo, si lo que sea, ya pasó. Y los sentimientos de culpa solo te llevan y te atrapan. Por ejemplo, en la cárcel, yo diría, y en la cárcel los agresores resarcen su culpa, le ayuda a... O sea, ¿qué haces tú desde la cárcel? Entonces, es algo muy parecido los sentimientos de culpa. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no le... lo que sea? Distinto a cuando es una persona que se vuelve responsable de ok, yo fui una madre ausente porque o te daba de comer y me tenía que ir a trabajar o te dejaba, o sea, ¿qué? Asumo, me duele mucho, lo asumo, pero ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? Te llevo al psicólogo, me toca pagar la consulta, necesitas que hagamos un juicio, me tocará pagar un abogado. O sea, la persona responsable es la que toma acciones sobre las cosas. La persona culpable, pues eso, así de, pues yo es que hice mal.
Te invito para que en próximos episodios, capítulos, podamos hablar de las personas que han vivido la violencia sexual y también cuando nuestros hijos han sido agresores sexuales. ¿Te parece? Olivia, ¿te parece que nos compartas tus redes, tus contactos para poder estar en comunicación contigo? Si quieren alguna cita, alguna consulta.
Pues sí, me pueden encontrar en Twitter como Oli-Guerrero, en Instagram como Olivia-Guerrero-Figueroa. También por correo electrónico olin03@hotmail.com o a mi WhatsApp 55 22 96 50 34. Con mucho gusto estoy ahí.
Muy bien, muchas gracias, Oli, te agradezco muchísimo. También agradecemos a quienes nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes redes del Instituto Morelense de Radio y Televisión, tanto en Facebook como Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify. Olivia, te invito a que nos compartas un gusto musical.
Una canción bellísima que me encanta. Últimamente he escuchado Nampa Básico, Quiéreme Así, es una canción que me llega en el alma, muy sensual me parece, y bueno, pues les invito a escucharla.
Sí, muchas gracias, y es que ya había revisado yo lo que dice la canción y de verdad que es muy bella. Así simple y sencillamente dice Quiéreme Así con mis ojitos pequeños. Vamos a escucharla y muchas gracias, Olivia, nos estamos viendo pronto.
Muchas gracias. Bye. Ay, 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 ay,
Quiéreme así con mis ojitos pequeñitos, mis manos secas y un pasado con delitos. Sé que no es normal el aura en la que gravito. Quiéreme así, quiéreme loquito. Quiéreme clarito como mi lenguaje. Soy equilibrio que entre dulce y salvaje. Quiéreme así, aunque a veces no encaje. Porque me he visto raro y tengo muchos tatuajes. Quiéreme rapper y quiéreme siempre.
Vibras en la radio, segunda temporada.